De agricultura, pero no solo de agricultura, sino que de la relación entre la agricultura y la biodiversidad, y particularmente la agricultura y las aves. Para eso estamos con el doctor Juan Luis Celis, que es el doctor en ecología, biología evolutiva de la Universidad de Chile, es profesor titular de la Escuela de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso e investigador adjunto del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Juan Luis, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Polo, y gracias a los que nos escuchan. Muy bien, gracias.
A ver, vamos a hablar, yo decía, acerca de agricultura, de las aves. Tú trabajas en el tema biodiversidad en general, ¿no es cierto? Más que en general, a partir de distintas visiones, distintos aspectos de la biodiversidad. Y claro, cuando uno piensa en la agricultura, piensa más bien en lo contrario, ¿no? En la manera como la agricultura en realidad afecta la biodiversidad, incluso más allá de los intentos que se puedan hacer por mejorar lo más posible sus condiciones. Siempre tiene algún efecto en la biodiversidad, y particularmente tiene una relación con las aves, que son vistas por el mundo de la agricultura como más bien como un invitado no querido, ¿no es cierto? Como un intruso que se quisiera alejar lo más posible. Cuéntanos un poco cómo se relacionan todos estos elementos.
Sí, no, muy interesante lo que tú dices. Efectivamente, si uno mira los datos, la agricultura como práctica en general moderna es la principal, yo diría, precursor de la crisis de biodiversidad a nivel global. No solo de biodiversidad, sino también tiene un rol importante en la emisión de gases de efecto invernadero. Uh-huh. De la forma tradicional como conocemos la agricultura, post-revolución verde, la agricultura intensiva, esos grandes extensiones de monocultivo. Y paradójicamente, al generar este impacto, la agricultura se hace dependiente de insumos. Por ejemplo, están las plagas agrícolas y hay que solucionarlas de alguna manera, y se aplican los agroquímicos, uh-huh, los pesticidas, que tienen efectos indeseados, indirectos, no solo con la plaga focal, sino que para el ecosistema, la contaminación de agua, afectan un montón de otros grupos. Entonces, eso se produce un círculo vicioso. Y en los últimos años ha habido como un cambio de paradigma, fundamentalmente a partir de investigaciones científicas, y algo que tenía toda lógica: se ha pensado que efectivamente la agricultura no es una pecera aislada del ecosistema donde está funcionando, sino que parte importante de la producción agrícola la debemos a lo que conocemos como servicios ecosistémicos, que son los beneficios que aporta la naturaleza para el bienestar humano. Y entre ellos hay múltiples beneficios que ofrece la biodiversidad, por ejemplo, el control natural de plagas, por ejemplo, la polinización, por ejemplo, la regulación de microclimática. Y así podemos enumerar una serie de beneficios que aportan la biodiversidad en su conjunto, los ecosistemas, a la producción agrícola, y que nadie los cuantifica. Entonces se externalizan. Entonces, cuando nosotros tenemos una producción muy, un campo productivo, decimos, no, esto es parte de nuestro manejo, pero no es así, es parte porque hay un ambiente, un ecosistema que está saludable y que aporta un montón de servicios, la nutrición del suelo, los polinizadores, el control natural de plagas. Entonces ahí, ese cambio de paradigma ha puesto en que es importante analizar cuáles son las especies o los grupos de la biodiversidad que al final prestan un servicio positivo a la agricultura. Y ahí entran las aves, que, uh-huh, siempre se han mirado como algo negativo en general.
Ahora, las aves, obviamente estamos aquí hablando de las aves propias, ¿no es cierto?, de cada uno de los ecosistemas, ¿no? Aves introducidas, ¿no?
Exactamente.
O cualquier tipo de ave puede generar estos beneficios. ¿Y cuáles son esos beneficios?
Sí, no, muy bien lo que tú dices. O sea, hoy día en general hablamos de cambio global, uh-huh, que son esta crisis ambiental que tenemos. Y dentro del cambio global, lo que más nosotros tenemos en mente es el cambio climático, que es uno de los cambios globales. Está la pérdida, el cambio de uso de suelo, que llamamos, que es reemplazar ecosistemas naturales por ecosistemas de que nos sirven a nosotros, ciudades, uh-huh, campos agrícolas, etcétera. Y también están las invasiones biológicas que son producidas por especies exóticas. Entonces es un problema ambiental. Aquí nos vamos a referir en aves nativas, uh-huh, aves locales de distintos entornos donde ocurren. Y eso es lo interesante, porque en el fondo, si nosotros conservamos, tenemos paisajes en los cuales sean amigables para las aves, finalmente las aves pueden prestar servicios ecológicos relevantes a la producción agrícola y ayudarnos, por ejemplo, el control de plagas.
¿Cómo funciona esa colaboración con la producción agrícola que pueden generar las aves? ¿Es solamente a través del control de plagas, es decir, se comen los insectos o hay también otros elementos?
Ya, mira, nosotros partimos esto con esa idea, bueno, muchos en el grupo somos fanáticos de las aves, trabajamos en biodiversidad, entonces dijimos, primero hay que saber, hay muchos estudios en el fondo, en distintos lugares muy, muy específicos, de que en algunos efectivamente las aves son positivas, en otras no tanto, entonces dijimos, bueno, hay que tener primero que nada entender cuál es el patrón global que hay. Y para eso hicimos un análisis que se llama metaanálisis, que es una revisión de la literatura, y se analizan todos los estudios en los cuales han hecho experimentos en distintas partes del mundo y en distintos cultivos que han removido las aves artificialmente, por ejemplo, poniendo mallas, y han comparado un cuartel de algún cultivo con las aves removidas versus uno cerca con las aves,
aves presentes.
Exacto. Ya. O la otra forma que lo hacen es no removerlas, sino que atraer, generar algo en el predio para atraer aves y comparar con un lugar donde nos atraen. Y evaluamos tres variables en el fondo. Primero que nada, si esta presencia o ausencia de aves tenía implicancia en las abundancias de plaga. Y para eso los estudios tenían que monitorear alguna plaga independiente del cultivo. Si eso se traducía en un daño económico, o sea, en un daño en el cultivo, porque una cosa es que nosotros cambiemos la abundancia de la plaga, pero a lo mejor ese cambio no tiene incidencia en el daño. Y tercero, que es lo más importante y lo que le importa a los agricultores, si eso se traduce en un incremento en el rendimiento, en la producción. Y para nuestra sorpresa, después de revisar más de 900 artículos científicos a nivel global de muchos cultivos y limpiarlos por cumplieran estos supuestos, nos quedamos finalmente con un N de 55 artículos y encontramos que efectivamente la remoción de aves afecta negativa, o sea, afecta en que cuando uno saca las aves aumentan las poblaciones de plagas, se aumenta el daño y lo más interesante es que se reduce el rendimiento. Entonces, como ahí, para nuestra sorpresa, fue como que en un patrón global, un análisis global, encontramos que finalmente las aves prestan en su conjunto. Aquí hay aves que comen insectos, rapaces que comen ratones o conejos, y en su conjunto tienen un efecto positivo en los ecosistemas agrícolas.
Estamos conversando con Juan Luis Celis, que es doctor en Ecología y Biología Evolutiva, profesor titular de la Escuela de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El descubrimiento que ustedes hacen es una buena noticia, porque en algún momento se empezó a hablar el costo económico del cambio climático, ¿no? Y ahora llamado cambio global. Y aquí uno puede pensar en los beneficios económicos de luchar o de combatir contra ese cambio global expresado en este caso en la biodiversidad. ¿De qué manera puede el mundo de la agricultura incorporar esta visión?
Sí, eso es la parte económica, es un desafío para nosotros los científicos y el desafío de la interdisciplina, que es muy importante.
Yo lo planteo porque es un motor, en definitiva.
Exacto, de todas maneras. Mira, nosotros, teniendo esta información, dijimos, ¿cómo ponemos en práctica esto en la práctica, en predios reales, no algo de literatura a nivel global? E hicimos un experimento en viñedos, en 5 viñedos comerciales, que todos muy interesados en que trabajáramos, y pusimos casitas nido artificiales para que aves insectívoras que necesitan una casita para una casita para nidificar, o sea, que nidifican en cavidades, pero que en la agricultura esos árboles grandes, viejos, que tienen cavidades no existen, podrían ver eso como un sitio atractivo para hacer su nido y, si se van a vivir al predio agrícola, de alguna manera consumir insectos. Entonces pusimos casas anideras en viñedos, en donde hay casita y un control, y pusimos un experimento en el cual pusimos larvas de una plaga agrícola, no del viñedo, la polilla de la manzana, en unas placas, un número contado, y las dispusimos ahí por todo un día. Y evaluamos, comparamos finalmente dónde hubo más depredación de estas larvas, si en los predios que teníamos las casitas nido, que era un viñedo, versus donde no tenían las casitas nido. Y encontramos que donde estaban las casitas nido un 40% más de depredación de esta plaga centinela artificial, porque no es una plaga del viñedo, obviamente, en comparación con el control. O sea, ahí hay una cuantificación, de alguna manera, del impacto que pueden tener las aves. Ahora, eso se ha llevado en otros trabajos, no lo hemos hecho nosotros, pero se ha llevado en otros trabajos donde se ha cuantificado el valor económico, cuánto esa pérdida se traduce en rendimiento y cuánto eso se traduce finalmente en peso. Y ahí hay múltiples valores, pero es importante. Hay trabajos que han hecho en Chile, incluso bien interesantes, en murciélagos, donde hablan de alrededor de casi 180 mil pesos por hectárea. Bueno, hay que considerar en qué momento hicieron ese trabajo, uh-huh, obviamente, pero hay muchos trabajos a nivel global donde se ha cuantificado el aporte económico de la biodiversidad a los sistemas productivos. Y es muy impresionante los valores. Esto viene de un trabajo clásico de ya muchos años, que evaluó el aporte a nivel global de todos los servicios ecosistémicos, y eran un par de órdenes de magnitud mayor de todo el PIB mundial, que no está cuantificado en las ecuaciones cuando hacemos nuestros proyectos de inversión muchas veces. O sea, ahí hay un tema gigantesco.
Esta es una mirada, nos estábamos enfocando ahí, ¿no es cierto?, en la agricultura y en el valor económico que puede significar una mayor biodiversidad. Pero mirando hacia las aves, están en peligro, ¿no es cierto? Hay algunas más, otras menos, va a depender obviamente de los lugares, de las especies, de cada uno de los ecosistemas. Pero en definitiva, las aves como especie están efectivamente en riesgo como total, y hay una pérdida de diversidad, hay una pérdida más de ejemplares de cada una de las especies específicas de aves que se está dando a nivel mundial. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? ¿Cuáles son primero los mayores riesgos, los mayores peligros para las aves en este momento, y qué se puede hacer al respecto?
Efectivamente, como muchos elementos de la biodiversidad, los vertebrados y las aves están sufriendo una declinación importante de las poblaciones. Lamentablemente en Chile tenemos poca historia de datos, pero si uno va al hemisferio norte, países como Estados Unidos, uh-huh, Inglaterra, se ve la declinación importante que han tenido los últimos 40, 50 años. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las causas, primero que nada? La gran causa que afecta a toda la biodiversidad es el cambio de uso de suelo, que es reemplazar ecosistemas naturales por ecosistemas, sistemas agrícolas o ciudades. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es cambiar el paradigma de pensar que la naturaleza está aislada solo en las áreas naturales, y construir sistemas agrícolas que incorporen la biodiversidad. Ciudades también que sean amigables a la biodiversidad. De esa manera complementamos esfuerzos de conservación en las áreas protegidas, que son muy importantes, pero también hacemos que este paisaje, que donde nosotros habitamos, no sea una barrera, sino que sea parte de un hábitat para la biodiversidad también. Y ese es el gran desafío: construir ciudades y sistemas y sistemas agrícolas que incorporen elementos como corredores biológicos, por ejemplo, usar las cuencas de los ríos o de los canales, los cercos pueden ser cercos vivos con vegetación nativa, conservar pequeñas áreas núcleos de vegetación nativa. Y yo creo que eso es un aporte, y para allá tenemos que avanzar.
¿Y se avanza cómo? O más bien, ¿a partir de qué elementos institucionales se puede avanzar? Porque finalmente alguien tiene que tomar decisiones, tiene que hacer las cosas, hacer las inversiones, planificar, ¿no es cierto? Realizar todas las modificaciones que se tenga que hacer. ¿Esto es a nivel público, a nivel privado? ¿Quién tiene que tomar las iniciativas fundamentales?
Yo creo que, como todo, alianzas público-privadas. Uh-huh. Primero tiene que haber una gobernanza que permita que capte este conocimiento y lo haga lo establezcan instrumentos de gobernanza, pero también los privados tienen su responsabilidad y tienen que hacerlo.
No hay.
Hoy día algunos privados, ¿sí?, avanzan.
No, el caso de la gobernanza, digamos, la institucionalidad.
En los sistemas agrícolas es muy poca. Ya. Para pensar por ejemplo, hay otros países donde exigen que los campos tengan una proporción de área natural protegida. La hay a nivel privado, pero privados que, por ejemplo, se certifican para exportar a mercados que son más exigentes. Hay una serie de certificaciones que exige ciertas cosas, pero son voluntarias en el fondo. Pero requerimos de una gobernanza y de una asociación público-privada en el fondo para avanzar en estos temas de conservación de biodiversidad.
Le queremos agradecer muchísimo a Juan Luis Celis, doctor en Ecología y Biología Evolutiva, profesor titular de la Escuela de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por esta conversación aquí en Aire Fresco. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Que esté muy bien.